Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Tengo un desafío de un oyente, que en realidad es un amigo, que salió dos veces campeón uruguayo de Go. Quiere enfrentar a Biggie Adea, que ha dicho que es muy buena al Go. De eso terminábamos hablando. Antes de la columna de Darwin, que ya empieza, buen viernes para usted, Darwin.
¡Ay! ¿Cómo es el juego de los chinos?
Parece, señor, que Biggie Adea es especialista.
Los chinos, que son medio deportistas, medio artistas. Así son considerados que son crack en el Go, mijo. ¿Usted no vio la AlphaGo, ella?
La
película de la máquina.
La vi tremenda, sí, estábamos.
Se le gana. Ya spoileé.
Cuando
se, no, bueno,
no, Ricardo se lo había dicho, pero los encierran en el hotel.
Chino, le gana la máquina, gana la máquina.
Es,
amigos,
una locura la angustia que genera cuando se encierran en ese hotel y van compitiendo.
Claro, cómo
este.
No, señor.
Está bien, está muy interesante.
Es un golpe de realidad durísimo para el chino. Me parece que no era chino, igual era taiwanés. O no,
ah,
era
Luco, que tiene razón.
No,
sí,
no puedo acordar, pero no importa. Lo importante es que le pega un golpe así durísimo, porque son medio estrellas, medio como artistas son los cra del Go, señor. Es una especie de deportista, deportartista, señor. Porque es una mezcla de destreza y como belleza.
Sí, no tan distinto a los ajedrecistas para lo que más conocemos en el mundo occidental.
Sí, pero me parece que le dan más prestigio.
Más color todavía, mire.
Sí, más color que a los ajedrecistas, señor. Más color. Capaz que como los ajedrecistas en los 60, 50, ¿tiene? Uh-huh. 70, reventar. Ahora ya no se le da tanto color a los ajedrecistas.
Las redes sociales los desmitificaron un poco a los ajedrecistas.
Le tiran para pa atrás. Y todas las máquinas estas también de jugar al ajedrez.
Sí, claro, la informática emparejó mucho y le hizo un poco más aburrido a la gente.
Chato, porque te enseñan a jugar. Y
se cometen menos errores.
El programa también aprende y todo eso. Y además el Go es como menos... Es menos estructurado. Uh-huh. Es menos estructurado. Es como más... tiene una carga de improvisación mayor, parece. Dicen ahí los chinos esto, yo qué sé. No sé, capaz que nos están vendiendo cualquier cosa, pero... Y los va rodeando, Entonces ahí era mucho más difícil. Bueno, los programadores también dicen. La gracia de ellos era que era mucho más difícil porque... no es tan estructurado, entonces para armar un programa que jugar al Go es mucho más difícil que armar uno que juega al ajedrez. Uh-huh. Porque el ajedrez son limitados los movimientos que se pueden hacer. En el Go no. Uh-huh. ¿Entiendes?
Ajá.
Uh-huh. Es muchísimo más variable ahí. Es muchísimo más difícil. Por eso, y para interpretar lo que está haciendo el otro también, y eso. Entonces era, porque ahí ya, cuando hicieron el AlphaGo, ese, la Deep Blue ya le había ganado a todos.
Sí, sí, bastante antes.
La 2.
Con una capacidad de procesamiento menor.
Claro, mucho menor. Por eso, que estaban cagados de todos los nerds estos.
Que no iban a poder ganar
el chino. Ay, nos come el chino, no llegamos, no sé cuándo. Ay, le hacían aprender a la máquina y perdía y todo, no sé qué. Y bueno, está ahí, le van a jugar el partido ahí, que es al mejor de 5, creo que, señor. Ajá. Y bueno. Una paliza al pobre.
AlphaGo se llama, está en Netflix. Creo que estaba en Netflix, la que está hablando Darwin ahora que me...
Sí, está Yelenki también en Netflix.
En HBO.
En HBO.
Lo vi.
En Netflix también está ahora.
Ah, ¿en serio?
Mire qué bueno. Está Yelenki, está en todos lados. Yelenki está inauguró Cannes. El festival de Cannes lo inauguró Yelenki por Zoom.
Ah, mire usted, eso no sabía. Pero claro, el servidor del pueblo tiene unos años ya, 2014, 13,
¿qué cosa?
17.
Ah, no, la serie. No, pero ese sí, ese es lo que está en Netflix. Pero Yelenki en vivo lo inauguró por Zoom. Cannes, señor. Hace eso que les manda mensaje ahí, le llamo arriba a ustedes con las películas y no sé qué. Nosotros seguimos acá con la bomba.
Es un colega, él.
Sí, verdad. Pero es increíble. Bueno, entonces ahí se pueden ver eso de... Esta cosa, esta fiebre, lo que votaron los ucranianos, señor. Uh-huh. El, digamos, la, la fantasía esa en la que quedaron las vueltas azucareras, que tuvieron un presidente primero en la tele y les gustó tanto la tele que lo terminaron votando en la realidad. Y entonces, bueno, se entregaron mansos y de brazos abiertos a la afición hasta que llegó la realidad. Él entró por la frontera, la realidad.
Es impactante verla.
Entra por el sur, la realidad.
Claro.
Mira, ahí viene la realidad.
Dos, tres,
de vuelta, cobrarse lo tuyo. Tenés un presidente
claro.
Sí, bueno, es el problemita ese que hablábamos cuando arrancó todo esto.
Hacen todos los chistes con Putin, además, con todo, porque de mucha actualidad era, ¿no? Obviamente, lo del... Nada.
No la vi.
Vi dos capítulos. No, es una medio mega producción. Quizás yo miro desde el lugar chiquito de realizaciones acá de Uruguay, pero no es en un cuarto cerrado, un par de sketches. Es una producción grande.
Era una serie.
¿Sí? Claro, que muestra Ucrania, además muchísimo de Ucrania, de Kiev, cosa que da bastante impresión, ¿no? Viendo las imágenes que uno ve ahora. Y que se basa en que hay un grupo oculto con el que nunca le muestran la cara, que son los titiriteros del gobierno y el poder de Ucrania, y en un momento sin querer pone a Zelensky, ese es el chiste, ¿no? No es Zelensky, ¿cómo se llama? Que es un profe de historia, venido a menos, divorciado, que vive en la casa de los padres, y que por un videíto viral, que le filma a un alumno de garrón, así, de costado, donde hace una proclama.
Se hace héroe.
Después, igual no saben bien, después entre los corruptos no saben bien quién corno hizo que ganara, o si al final le fue la democracia que lo hizo ganar sin querer cuando lo pusieron ahí. Pero bueno, toda la serie, yo vi tres capítulos, es como lo manejan, le manejan los hilos hacia el X, ¿verdad? Todos los chistes, mira,
Putin... No, de hecho son los nazis.
Bueno, no, voy tres capítulos, no es... Es mala.
¿Pero cuándo viene la desnazificación?
No llega a eso. Es más como el poder oculto en Ucrania no son los que están al frente y manejan y son titiriteros de cualquiera que esté
ahí. Ah, eso es lo que dice Putin.
Bueno, está bien, desde ese lado podría ser.
Capaz que Putin la vio,
lo que decía Zelensky también en su...
Capaz que Putin la vio como un documental. Capaz que la consumió del tipo documental, señor.
Sí, lo nombran bastante.
Está en todos lados, Zelensky, señor.
Tremendo.
Es casi imposible identificar la ficción de la realidad. Estamos pronto para el metaverso, me parece.
Y bueno,
estamos 100% pronto para el metaverso.
La verdad que es impactante verla por momentos, porque al tiempo que uno lee noticias de las bombas, la guerra, y a Zelensky en Cannes en la realidad, y lo ve ahí, y haciéndose el gracioso y comediante, es como...
No, más con el detalle de que la productora que hizo la serie se transformó después en la estructura central de su partido político y en los integrantes de su gobierno.
Claro.
Los productores de la serie.
Los productores. Con ello, Y lo más parecido a votar un presidente de ficción que hay, bueno, y lo más parecido que te invada la realidad que hay. Yo, más parecido a esto así, es todo un capítulo del Superagente F86, señor.
Bueno,
es impresionante, es cabo contra control. Parece que Bukele también había hecho una serie, señor, antes de ser el presidente Bukele, señor.
¿En serio?
Sí, y era publicista también, eso sí lo sabía.
Sí, no, en la vida real, publicista.
En la vida real, bueno. Si es que ser publicista puede ser catalogado dentro de la vida real, ¿verdad? Sí. Yo qué sé, no sabría... No pondría las manos en el fuego porque eso sea algo de la vida real. Lo cual, todo está dentro de la categoría hilarante nebroso, ¿verdad? Que de este nuevo axioma que es que a uno le podría... generar incomodidad o temor incluso si no fuera porque es graciosísimo, ¿no?
Lo peor es que la serie de Zelensky por esto es graciosa.
¿Eh?
A mí un par de momentos...
¿A usted le gusta?
No es graciosa todo el tiempo.
A mí me dijeron que era malísima.
No te matás.
Me dijeron que era mala. Le digo, pero pará el final, que el final es para cagarse de risa.
Claro.
¿Eh?
Sí, no es una...
Ah, y dijo, ¿qué fue lo otro que dijo?
Capaz que malísima. Yo que sé,
a mí un par de cosas... En el coche de Zelensky dijo que dijo que ojalá, pidió por un nuevo Chaplin para pelear contra la dictadura. No, está a la altura de Catuza Silva, digamos, de las murgas de acá, que se piensa que voltearon a los milicos. Es espectacular. ¿A qué dictadura volteó Chaplin?
Bueno, justo vi un documental tres horas de Chaplin de la televisión francesa. No me pregunten por qué. Pero al fin de semana.
¿Volteó alguna dictadura?
¿Y cuántas dictaduras volteó ahí?
No volteó dictadura.
Capaz que eso es la segunda parte que voltea dictadura.
Chaplin, de hecho, se arrepiente muchos años después del dictador porque él filma el dictador en el 41 sin conocer la realidad de los campos de concentración, pero increíblemente parodiándola casi en similitud de la bestialidad que se estaba haciendo ahí, pero no lo sabía, lo dice en el 60 y pico, dice, no sé, nunca lo hubiera hecho, dice, por más que yo siempre ataqué con humor este tipo de bestias como... como Hitler, pero no se asigna
nunca
a él.
Nunca hubiera hecho chiste de eso, como dicen todos ahora.
No, 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 él dice...
me arrepiento de...
No, él dice que de todos sí, del dictador de sí, y de Hitler sí, a quien imitaba perfectamente.
Pepe Muleiro dice, no hubiera hecho chiste de...
Él acusaba a Hitler de imitarlo a él, ¿no? Él era ya famosamente, mundialmente conocido, y acusaba el bigotito. Lo primero que pensó Chaplin desde su ego en Estados Unidos cuando vio a Hitler con el bigotito, este me está copiando.
Lógico.
Está de vivo.
Por eso, porque es el problema ese cuando empieza, la realidad empieza a copiar a la ficción, termina mal.
Y
le digo, por eso yo le comento nomás. Ya para mí es, sería tenebroso si no fuera hilarante.
Uh-huh. Esa es una gran formulación.
Dale. Ese es mi nuevo axioma, sino que sí. Es la inversión del sería gracioso si no fuera trágico, sí, o correcto. Algo así. Para mí ya estamos en la segunda vuelta, digamos, ¿no? Que porque estamos dando la vuelta completa del círculo. Se cayó Lula hablando de eso. Hablando de la
¿se
vuelta
cayó
completa.
O se casó?
No, como
se casó.
Se casó, ah, sí.
Se casó Lula, señor. Impresionante. Se casó y
enviudó ahí cuando estuvo preso, en el momento del proceso, ahí más tarde, más temprano, ahí de ese momento se había muerto su pareja de toda la vida y ahora se casó.
No, su segunda pareja de toda la vida.
Ah, su segunda, tiene razón. Sí. Era la segunda.
Ya había enviudado.
Ah, es una socióloga esta, ¿no?
Esta es una... les pega raro, les pega raro a la cárcel, a los grandes líderes. Salen derechito a cambiar de carcelero. Es impresionante, ¿eh? Es una cosa que piden el cambio de carcelero inmediato, ¿eh? Y dice que se casó, metió... Y estaba el expresidente de la Silvia de la Silva. Se casó en San Pablo con Rosángela, la socióloga de 55 años, feminista y militante del Partido de los Trabajadores. Oh, está regalado, Luliña. Se llega...
Ahora entendí. En el arranque de su lanzamiento en San Pablo el otro día... Lo primero que dijo, le voy a hablar a las mujeres de Brasil, lo primero que dijo.
Sí, a mi esposa, no. Le voy a hablar de eso, voy a sumar puntos.
Estaba,
está bien, regalado, Luliña, llega a tener algún lío interno, llega a tener algún lío ahí a Troden y termina sopre de nuevo, porque es una relación asimétrica. ¿O no?
Etariamente bueno, sí.
No, están, pero están...
No solo etariamente. Ella era cosa del PT y él es el dueño
del
PT.
Tiene 55 años, Darwin. Tiene esa capacidad de decisión.
Dice que le va a acusar de abuso de poder.
Sí, eso, de abuso de la dominancia, eso, pero señor. La simetría de la posición dominante.
Espere, eso no se
se casó con una grupi.
Pero eso no se da cuando hay...
No, yo estoy de acuerdo, que... Para mí, yo creo en el amor de las grupis, Yo estoy de acuerdo. Bien. Yo estoy a favor. Yo creo en el amor. Pero ahora que todo esto que tiene que ser todo simétrico, señor, si la justicia, el delirio este de la perspectiva de la justicia, de la cosa de la simetría, señor, que tiene que ser todo parejito, simétrico.
Está, pero si hay consentimiento...
Es la nueva normativa del amor entre hombre y la mujer, de acuerdo a eso, Lula se podía casar con Dilma y con la loca Jacinta, capaz... Y pues Dilma, que fue presidenta del IER y del PT.
Sí, claro.
Estaba por eso, más o menos estaba ahí, tiene una posición más o menos simétrica, señor. Y con Cristina, capaz que también se podía casar. Pero habría que ver, porque Brasil tiene una población, un territorio, un PBI bastante superior al de la Argentina. Sí, ahí yo veo una simetría.
No, ¿sí? Hay asimetría.
Sí, bueno, depende del juez que te toque. Después, cuando te denuncie, te quiero ver si no hay asimetría ahí. Pero si se mide así.
Bueno, no cuando hay anuencia, consentimiento, aprobación de ambas partes, ahí no se mide nada, porque ahí lo
sí,
que...
ahora hay
anuencia. Bueno, pues
dentro de 3 meses capaz que no. Y le dice la Rosángela esta, le dice, no, lo que pasa es que yo lo admiraba. No, está regalado, Lula. Está regalado, sale de una y se mete en otra, Lula.
Sí, es valiente la mujer, dicen acá, porque ya envió dos veces.
Dos veces, por bueno, eso yo no sé quién arriesga más. Eso es lo otro que le iba a decir, no sé quién arriesga más, porque ya envió dos veces. Y encima le tuitea, una nueva etapa de vida. Da unión, da esperanza, es muy tu amor. Una nueva etapa, a tercera. Ya va, ¿y las otras dos cómo terminaron las otras dos etapas? Bueno. Digo, no termina bien. Es un mal final.
Vivo
hay
Lula,
un mal final
vivo,
esperándolo a la vuelta de la esquina a los dos, le quiero decir, Ojo, yo apuesto al amor. Para mí, las groupies pueden tener amor, señor. Pero ahora no se acepta eso.
Y bueno, puede ser que no. Yo creo que cuando hay consentimiento, sí se acepta. Entró sin, hizo un casamiento, dice alguien, sin celulares, Darwin, ¿vio?
No, se acepta justo porque es eso, porque dicen que el consentimiento en realidad fue torcido por la asimetría. ¿Entiendes?
Sí, no.
Que se aprovechó de la admiración.
Bueno, y un poco, sí.
Es por eso. Ahí está, eso es lo que le estoy diciendo.
Y eso es la relación de la groupie con, ¿no? Con su ídolo, es así, ¿no?
Lógico. Por eso, yo creo en el amor de la groupie, pero la sociedad no cree más. Eso es lo que tenía entendido yo, hasta que se casó Lula. Y la ceremonia fue cerrada a la prensa y a los invitados, y se les envió el lugar de la reunión recién el día antes.
Opa.
Yo hice lo mismo cuando me casé, pero no fue premeditado.
No.
Fue de pelotudo.
De negligente.
Avisé 3-4 días antes de que me casaba, un jueves tarde, y la mayoría de mis amigos me acusaron de indolente, negligente, idiota, que no maneja las básicas del comportamiento social, porque no se hace eso, y al final estaba teniendo un comportamiento presidencial.
Su negligencia.
O sea, yo lo único que estaba haciendo es comportarme como un presidente, como un líder.
Sí.
Como corresponde, señor.
Su negligencia a un calahondo en mi domicilio, Darwin.
Sí, avisé muy bien. Bueno, no, pero eso porque una vez perdí el traje no pude ir al casamiento de su hermano.
No, esa es una. Esa es una de sus negligencias. Pero otra negligencia fue que usted no avisó a tiempo que se casaba, pero...
como Lula.
Se coló esa información. Y en este caso mi pareja...
Ah, sí, me acuerdo.
Tuvo el infortunio de avisarle
a mi madre.
Avisarle a su madre que usted se casaba.
Con mi madre y
usted se había olvidado decirle a su madre que se casaba.
Me había olvidado. ¿Cómo no me había olvidado? ¿Cómo me había olvidado?
Y me miró y me dice, hijo de puta, no le dijo a su madre que se casaba. Le digo, ¿qué pasó? Le acabo de avisar a la madre de Darwin que Darwin se casa sin quererlo.
Sí, bueno, ¿qué cosa que pasa?
Ah, todavía no le dije.
Todavía no le había dicho, señor. Como Lula.
Como Lula, exactamente. Al final usted se comportó como...
Como un presidente, ¿no? Como un líder, como nos comportamos los líderes. El día antes te digo dónde me caso y con quién.
Y uy, acá está poniendo todo. A nivel local, Darwin, ¿cómo sería que no hubiera inequidad, no? La calle Cose, por ejemplo, pregunta.
No, todavía no.
Si ella es presidenta, en todo caso.
Claro, exactamente. Después. Yo después, cuando ella llegue, exacto, señor. Es muy difícil.
Porque
muy
para
difícil,
la calle, ¿no? Paridad, le pregunto, la calle está separado. ¿Y dónde encuentra esa equidad que no parezca un abuso de posición dominante?
Abuso de posición dominante.
Lo llevé a la economía.
Hecho asimétrico, de la simetría de la posición dominante, hecho, señor.
Y bravo.
Y por ello es lo que le dije con...
Nada, en Uruguay no.
No, se puede casar con nadie, señor.
Con la Letitia.
La Letitia Arenberg, capaz que
triste.
Sí, ahí tiene.
Con la chilena, te pones.
No, pero eso no, sí, pero eso es lo que pasa es que tiene mucho más PBI y todo, 47 millones son. No.
Ah, pero no lo ponga tan estricto porque es imposible.
¿Y cómo, señor? Si tiene que ser simétrica, tiene que ser simétrica.
Tiene que ir a por Jacinta.
Para mí es Jacinta, sí, claro.
No está disponible Jacinta.
Es la loca Jacinta. Y tenés que ir a tirarle los ropes a la loca Jacinta, señor, ¿qué vas a hacer? Y se pidió que no utilizaran, no se podía entrar. se pidió que no se utilizaran teléfonos celulares, no se podía entrar con teléfonos celulares, ni regalarle apartamentos construidos por otro derecho a la novia. Señor.
Mucho menos que apartamento de 3 pisos.
Exactamente, esas eran las 2 reglas fundamentales. no se podía salir de... Si alguno que no cumplía con esa regla, lo echaban, señor. Te veían con el celular o te veían regalando un apartamento de 3 pisos en una zona de balneario de la novia.
Va fuera.
Y bueno, y eso de que fue cerrada por la prensa hay que verlo. Yo vi una nota que dice, la boda por dentro, se casó Lula, el conmovedor discurso del novio, quienes estuvieron en la mesa principal y otras perlitas de la fiesta. ¿De quién es esta nota?
Diga.
De O Globo. Cobertura exclusiva. ¿Qué incluye en su título? El conmovedor discurso del novio. El novio es Lula, ¿no?
Sí.
Creo que una vez más somos testigos de la completitud del círculo. Hemos visto dar toda la vuelta a la realidad en 25 o 30 años y Lula es el candidato de la O Globo.
Lo que ha hecho, sí, sí, porque...
¿Se dan cuenta?
Están enfrentados a morir con Bolsonaro.
¿Vieron que no era tan mala la Olobo eligiendo candidatos? Digo, porque la izquierda latinoamericana siempre se quejó de eso. De la, pero la Olobo demuestra una vez más que elige presidente de consenso republicano, popular, empresarial y militar.
El poder hegemónico de los medios ahora con Lula.
¿La Olobo?
Sí. Sí, la Olobo más grande que hay allá, ¿no? Obviamente.
Por eso es lo que le estoy diciendo. Y es el candidato de la Olobo. Capaz que dentro de 10, 12 años Bolsonaro logra ser el candidato de la Olobo. ¿Quién les dice? ¿Eh? Hay que esperar nomás.
Sí, sí. Tienen un enfrentamiento, un encono con Bolsonaro ahora, en este momento.
Ahora, por sí, eso, sí. Bueno, hay que esperar. Es impresionante, señor, cómo todo ha pegado el círculo completo, ha dado la vuelta entera, al punto que Lula es el candidato de la Olobo.
Bueno, no sé si es el candidato.
Bueno, señor, se casa.
Que Bolsonaro no es Ricardo.
No, claro, se casa, pero aparte, se casa 3 meses antes de las elecciones y lo cubre la Olobo y dice el coso de
el conmovedor discurso
del novio. Y Perlita, señor. Ellos, ¿qué tal? Y todo de la cobertura exclusiva, señor. Ellos, las perlitas de la fiesta. Escúcheme. Espectacular, no estoy ahí.
Bueno, sí, lo que pasa es que es Lula con el PSDB aliado, o sea, es...
Usted llámele como quiera.
Es
el
resto contra Bolsonaro.
Yo le llamo, hemos dado toda la vuelta al círculo, señor.
Sí, y un poco sí.
Pua, metí en Bella, a ver en qué andaba Bella, si era candidato de Bella también, que fue uno de los enconos más grandes que tuvo el PT, pero Bella anda mostrando a Fernando Collor de Mello con Bolsonaro, ¿cómo volvió? Que está por perder el poder en la boa, Fernando Collor de Mello, abrazado a Bolsonaro. Fernando Collor de Mello.
Sí, bueno, hay muchos brasiles adentro de Brasil, señor. Así que bueno, impresionante. Yo voy por el candidato de la Olobo.
Perfecto.
Sí, me bueno, parece que el candidato de la Olobo elige bien la Olobo, señor. Elige bien los candidatos de la Olobo. Hay que sacarse los prejuicios. Ay, Televisa no los elige bien, por ejemplo. No quiere decir que todas las cadenas televisivas elijan bien. Televisa los elige mal. Pero los Globo...
Televisa, ¿cuál era aquel que eligió que era, vamos a Zelensky de vuelta, no? El que era de las comedias, ¿no era? O la mujer era
sí,
de las
comedias. Sí, Televisa fue el que puso a Peña Nieto. Sí,
no, pero no.
Pero Peña Nieto no era de nada.
Era como un muñeco que armaron. Era, o sea, con el molde de Televisa ese macaco.
Sí, claro, exactamente, sí. Tenía el audífono, todo. Sí, le iban dictándole el guión, todo, completo. Peña Nieto.
El último coletazo del PRI hasta ahora.
Ahí está. No, pero no era el PRI.
Sí, era PRI.
Era PRI.
Ese era el regreso del PRI después de haber caído con el PAN.
Ah, con el PAN. PAN, PRIM, PUM.
Sí, perreo, sí.
Exactamente, señor.
Y ahora bueno, Morena. Sí.
Así que está lindo. Y bueno, ¿y qué hora es?
¿Eh?
¿Qué la es, amigo?
¿Qué la es?
Sí, ¿qué la es?
Bueno,
sí,
vamos de parte del medio, sí. Darby. Está
no, ¿qué la es? ¿Qué la tercera? ¿La cuarta?
Ah, la ola. ¿Qué ola es?
¿Qué ola es? ¿Qué ola es?
En Argentina le dicen la cuarta.
La cuarta, le dicen. Nosotros tuvimos una menos, me parece.
Acá ¿vale? sería la tercera, ¿no? Una ola menos en Uruguay.
Sí, una ola menos. Tenemos una ola menos en Uruguay que la ola del este en Estados Unidos y que la ola
en Canarias, del
COVID en Argentina.
¿Sí? Una ola que la enfrentan diferentes Salinas y La Calle. Ayer dijo La Calle, no hay recomendación de tapaboca, y Salinas había dicho con un comunicado oficial 15 días antes, recomendación de tapaboca para lugares cerrados más de 15 minutos. La Calle dice que no.
Es diferente.
Sí, bueno, me parece que Salina está con esto de la OPS y todo eso, señor.
Puede ser.
Está haciendo puntos para la OPS.
Sí, claro, está haciendo puntos para la OPS.
Ah, claro, es candidato ahora nomás.
Él dice que va a ser candidato, dice él, le dicen, yo qué sé, no sé. O sea, hay que
no, pero bueno, ahí volvemos a Lula, ¿no?
Esa fantasía con el de Lula. ¿Mantenerla también o no? ¿Eh?
Bueno, pierde con el de Lula, parece.
Sí, claro, pero lógicamente, que estaba en el casamiento, me imagino que estaba en el casamiento.
Supongo que sí, no me acuerdo cómo se llama.
Y pero volvió el jovito, volvió.
Sí, sí,
bueno, está ahí.
Acá tuvimos varios.
Tampoco está todavía impactando alto en hospitalizaciones no. o en muertes, eso no.
No, ella no, no, eso pero no. Volvió que Bill Gates encobichó.
Mirta Legrand.
Ah, te encobichaste, Bill.
¿Qué pasó, Bill?
¿Qué pasó, eh? Es loco, loco de pelear contra los virus, Bill. Le quiere.
Te puso poner... el cuerpo.
Sí, exactamente. Y bueno, tal, lo quiere. Se quería medir al final, Bill. Bill Gates. Y se encobichó. Y dice, ¿cómo? Y está la loca Jacinta, se encobichó también. Renunciá, loca Jacinta, te encobichaste y renunciá. Mirta Legrand se encobichó.
Sí, ahí la llevaron a Martín Fierro y la besuquearon todo.
Claro, ahí está. No, todo el mundo la toqueteaba, la vieja, todo, y volvió a encobichar.
Complica un partido fácil. Joel, con
se
encobichó
y tuvo una actitud irresponsable, que no trae poco vida de
gente. Fue involuntaria la actitud irresponsable.
En un país serio como China habría recibido la pena de
muerte. Un falso negativo.
Yo creo que soy la única persona que no se encobichó todavía.
Acá viniendo, Josecito acaba de volver, que se encobichó también. Josecito volvió.
Yo tengo tremendo long COVID, pero todavía no se me ha reconocido
el COVID.
La causa, exactamente, señor. La causa del long COVID. Pero no, yo estoy padeciendo los síntomas del long COVID, los vengo padeciendo fuerte. se me tranca la cabeza, todo eso que hemos leído ahí de la neuróloga ella que se autodiagnosticó a sí misma long COVID, ¿se acuerda?
Sí. Bueno, ahí yo la peleé por experiencia. Se me tranca la cabeza. Por lo que usted ha dicho, Darwin.
Babeo arriba del teclado, toda la cosa de long COVID lo tengo.
Bueno, ahí con lo que usted dice, yo fui a pelear en mi long COVID así, porque la doctora, con el manejo clínico era el mismo, me mandó a casa, me dijo, ya está, quédate 5 días más y no, dame el hisopado, que si no, como declaro el long COVID después con certeza. ¿No?
¿Y yo le digo que?
Sí, no, me lo pagué yo, pero era, sí.
Y bueno, y le preguntaba al presidente, que te la responde toda, ¿no? Le tirás un ladrillo, te lo devuelve, impresionante, ¿eh? Sí. Cualquier cosa, le preguntás cuánto refuerzo tiene de Peñarol a mitad de año, y te dice, sí, no menos de 6, te dice todo, te responde todo, es una cosa de loco. Es una, se siente como en falta con los periodistas, yo no sé qué problema tiene.
Me dio 3 ruedas de prensa en menos de 24 horas. Entre el mediodía del 18 de mayo y la mediodía ayer,
sí, bueno, 24. Porque Mujica, por lo menos, la última te la dejaba porque te estaba cerrando la puerta de Fusca ya. Te la abría ahí, volvía, dejaba 2 o 3 y respondés, no deja una si respondés. En un momento los periodistas que se entran a mirar y ya no tienen más preguntas para hacerle, ¿sí? Y dice que, y le preguntaron ahí, dice, sí, hay que estar atento. Así que ya sabes, hay que estar atento. ¿A qué? Bien, bien, ¿a qué? ¿A qué sería que tendríamos que estar atentos?
Y bueno, siguiendo los datos, ¿eh? No sé.
¿De qué? ¿De qué? Pero el Tetris ese no lo hace más.
Tetris, no, ese no es el
Tetris. Apagaron
la maquinita del Tetris.
El Tetris no lo hace más, eso de testear y seguir el
llaman,
y todo, no sé qué, el coso del hilo epidemiológico. ¿El hilo epidemiológico?
El Tetris tiene mitad de la sigla en manos de cada uno, ¿no?
Sí, claro, obviamente. Además, la
responsabilidad responsable, como dijo Salinas.
Responsabilidad responsable, claro, exactamente, ¿eh? Pero te digo, pero no dice hay que estar atento, y yo no sé a qué tengo que estar atento, si no dice capaz que si no dice a qué es Podemos, igual no creo, ¿no? No creo que podamos estar atentos, no solo porque estar atento en esta era de la humanidad es un imposible, ¿verdad? El déficit atencional es galopante, es el equivalente a un niño de 4 o 5 años, sin consumo de Ritalina ni nada, pero le digo también, no solo por eso, sino porque por el temita este de que no sé si hemos discutido lo suficiente acá, ¿verdad? Pero que estar atento a un virus respiratorio que se contagia por aerosoles es una ilusión que hace ver a Zelensky como una pieza de la realidad, ¿verdad? O sea, como una pieza plantada en la tierra más prolífica para la realidad.
Fue el mensaje de la OMS durante 2 años, Darwin.
Sí, está, pero no. Pero ya vimos que no, justamente, nos dimos cuenta que no. Eso ya,
hasta
ya,
que ahora
justamente por eso mismo, como estuvimos 2 años haciendo eso, ya no se sostiene más.
Venía en esa, y en un momento dijo insostenible lo
insostenible, decía. Insostenible. Bueno, está, la Omicron, mijo. Pero entonces, le digo que es una ilusión, además, que no modifica sustancialmente el trayecto contagioso, ¿no? Que hace más bien solito el virus. Y le digo, a mí me deja, yo me pongo atento, pero no sé a qué. ¿Entiendes? Difícil. Atento a qué.
Brava esa.
De Spider-Man, ¿a qué? ¿Atento a qué?
Hay que estar atento.
Hay que estar atento. Hay que estar atento. Sí, hay que estar atento, sí, en general. ¿Así o algo especial? Pues si no te dije a qué. Se ve que sale mucho en el gobierno la lectura de esto de que es como estar en una barrera, ¿no? O sea, es la lectura de barrera. Hay que estar atento. Sí, queda atento, viste que sacan el tiro libre, lo tiran indirecto y tenés que salir a presionar. No entiendo cuál es. ¿Atento a qué? ¿Atento de qué? Lo bueno es hablar con números, dijo las piedras y no tiró una cifra. Que eso le... Es una actitud generosa de su parte porque dejó lo bueno para los demás, ¿no? Lo bueno es hablar con números. Y no dijo ni un cero, no me lo dijo. Y hay que estar atento. Mando allá. Aunque vuelva el Oli.
¿Qué?
Que vuelva el Oli.
Pero que tiene que ver.
Que está porque tiene que volver.
¿Y pero por qué tiene
que está más desordenado que de costumbre todavía? Está más desordenado.
Bueno, pasa que cualquier pareja, cualquier integrante de la pareja, los dos se desordenan un poco porque cambia una vida habitual en común.
Yo venía desordenado de antes.
Ah, bueno.
O sea, más desordenado, claro. Yo venía desordenado antes y era el presidente. Bueno, hay que hacerla volver.
Bueno, ¿qué está diciendo un disparate, Darwin? No hay forma de la sociedad
de la ciudadanía. Señor, un disparate.
No
ve qué está haciendo Lula, si acaso. ¿Qué hace Lobo? Casate, gordo, dale. Dale, que si no estés ordenado. ¿Qué hace Lobo? Yo estoy tratando de decir, hermano de Lobo, casate.
Bueno, pero respetemos las decisiones de la vida privada.
Mirá, está enamoradísimo. Feminista, todo tiene todo. Mirá que te conseguimos. Eso
parte del medio, Darwin, ¿le parece bien?
Eso todo, dale.
Ya venimos, parte del medio.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agenda y probá.
Darwin es presentado por Mercado Libre, que intentó elevar su look, pero sigue tan elevado como su humor. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.
Continúa Darwin, adelante.
Se suspendió la temporada, el inicio de la temporada lírica, señor. Un paro de adeón.
No sabía, no tenía ni idea.
Sí, la ópera no termina hasta que canta la gorda, pero no empieza hasta que canta Ripoll, señor.
Bueno, mejor publicidad para la temporada lírica, le digo, para cuando arranque, porque si no, no nos enteramos nunca.
Pero no entiendo igual por qué les quedó el jueves, porque fue con una asamblea general ordinaria.
Ah.
De adión. O sea que ya tenía todo más o menos, o la corrieron la asamblea y les quedó en el inicio y no la podían correr un poco más.
Es una descoordinación ahí, pero genera una buena publicidad la temporada lírica, capaz.
Para claro, una resistencia,
vamos a hablar,
señor, una resistencia contra la dictadura gremial esta temporada lírica de obra la obra de Igor Yerba, señor. Así que, no sé cuándo empieza.
¿Qué tiró el ex director del ballet? ¿Cualquier cosa tiró?
Sí, dije que la dirección escénica de Igor Yerba.
¿En serio?
Sí, le estoy
diciendo. Mire usted cómo nos enteramos de todo.
La temporada liria.
La mejor publicidad le iba a Dios.
Dio y Eneas se llama.
Nunca nos hubiéramos enterado que estaba Yerba.
Yerba, ¿no? Y Eneas. Y parecen dos siglas que fueron volteadas por Adión. Por una sigla mucho más fuerte, señor. ¿Y qué otra cosa? Hola. ¿Me escuchas?
Sí, Ricardo se estaba sonando la nariz, por eso pidió cortar el micrófono.
¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo eso?
Está pre-COVID.
Está preco.
A esta altura.
Sí, quién sabe, señor. Mientras tanto, entonces, ayer hicieron toda la cosa ahí de ella de autodesprestigio del Parlamento, ¿verdad?
Sí.
40 oradores. se pusieron para
43.
Hablar. 43, o sea, más de la mitad de los que seguramente había, porque no debían estar.
No, nunca están 99, todos.
Seguro, ¿verdad?
No, no, eran en torno a los 60 y pico, 70.
Por eso, más, bastante más de la mitad, señor, casi como un 60% de los que estaban ahí le tenían cosas para decir. Yo creo que después de que ya ves el 20, ¿no te puede bajar después? Tachame.
Claro, porque muchas de las cosas que pensás decir
seguramente... Y ya lo van diciendo en adelante, me imagino.
Pero lo dicen, Eduardo, y lo dicen explícitamente, repito, con José, repito. Estamos cansados.
Lo dicen de nuevo.
Dicen, como dijo Ricardo Leiva, claro, quiero resaltar, y lo resalta exactamente igual, con alguna otra palabra, lo que acaba de decir un camarero 20 minutos antes, 30 minutos antes.
Y entonces fue ahí, no sé qué, a lo de leche, a decir que además justo viene a ser la inflación, que si hubiese le ha escapado al gobierno claramente, yo qué sé, qué tanto, es como de las cosas que uno se le podría, digamos, le puede caer por la lentitud de la recuperación, por el rebote heterogéneo de la economía, yo qué sé, todas cosas que igual le están pasando más o menos en casi todos lados, pero bueno, acá específicamente no la han tratado bien, ¿verdad? El gobierno ha fallado, como tiene que hacer un gobierno, fallar. Y entonces, y todo eso, que no ha sido lo suficientemente atento y no sé qué, ¿verdad? Etcétera. Pero por la inflación.
Bueno, no fue específicamente por la inflación, ¿eh?
Pero se habló mucho de la
inflación. Pero la inflación,
es salario real, jubilaciones, bueno, pobreza.
Desigualdad. Inflación. Todo eso es inflación.
Entonces, bueno, pega distinto y genera...
Todas las estadísticas, sí. Todas las estadísticas que han empeorado en esos rubros es por la inflación.
Ojo.
Y en realidad, sí.
Darwin, porque el gobierno hace una diferencia en su discurso entre inflación y aumento de precios.
Bueno, sí, el índice de precios del consumidor, señor, sí, el IPC.
Claro, pero lo hacen como un juego conceptual.
Sí, bien,
la inflación es el aumento constante, prolongado, sí, en el tiempo, claro, y el aumento de precios es coyuntural.
Dice. Sí, claro, lo mismo decían cuando arrancó en Europa y Estados Unidos. Uh-huh. Decían, sí, esto es coyuntural. Y yo, sí,
la punta de la gráfica.
Sí, claro. La punta de la ola coyuntural. Ahora sí. Vas a ver qué coyuntural es. Mirá cómo se empieza a extender la coyuntura. Pero entonces, me parece que ni siquiera es como en el lugar en el que se le puede pegar más duramente, porque tampoco se les ha escapado tanto, como y está muy de moda en todos lados que se te escape la inflación, y se ha escapado más en otros lugares, digamos.
¿No? Lo dice constantemente a Breleche, sí, ayer.
Claro, le dan anterior. Chance a... La verdad fue casi un homenaje a Breleche. Casi un homenaje, porque encima ponen a una que no sabe nada de economía y a interpelarla.
Bueno, sí, uno puede no saber y prepararse, uno puede...
No, eso se llama periodismo, señor. Eso se llama periodismo y todo el mundo se da cuenta que no saben nada.
Totalmente.
Todo el mundo se da cuenta. Sí, solo ustedes creen que no se da cuenta, la gente que no entiende nada.
No, somos conscientes.
La gente nos damos cuenta. Eso se llama periodismo. Entonces, para eso soy un periodista, llévelo a todas las voces.
Pero ¿sabe la ventaja que tenemos los periodistas?
Pero se regala.
Que podemos elegir seis o siete...
Y después el cheque.
Seis o siete preguntas, tres o cuatro temas que podemos prepararlo. Cuando uno quiere llevar adelante dos horas y media de los más diversos temas de la economía, realmente la preparación es muy engorrosa y necesita mucho tiempo para que además algo llegue a que sea contestado de alguna forma, como digamos, que
enriquecedora.
Claro, sí, que sí. Del otro lado tener un aporte que... Ah, ¿vieron?
Ah, ya se quiere enriquecer.
No,
usted trabaja para...
No, de alguna forma que, ¿vieron? En ese punto no tienen una respuesta. Le estamos preguntando algo así, porque si no, ya van armados los dos más o menos con lo que quieren decir. Y claro,
cada uno transmite paso emisora. Sí. ¿Y pero por qué se autoagreden?
Eso es lo llamativo.
Eso es lo llamativo. Se autoagreden, señor. Se autoagreden, ¿qué están? Porque al final dije, ¿qué es esto, che? Y los diputados, ¿no estarán sobrando la mitad de los diputados? Que si es lo que es, siempre tenemos la misma pregunta después de las interpelaciones, que es una representación muy teatralizada que responde a otra época, señora, cuando todos nos podíamos concentrar en algo.
Bueno, Piqué allá dijo algo similar a lo que está diciendo usted ahora.
Pero la puta madre, no me diga eso, señor. Qué espantoso, me estoy enterrando todo.
No, una concordancia.
Sí. Está de acuerdo con un columnista. ¡Ah! ¡Qué horrible! Y me siento como en Don Niembra cuando está de acuerdo con alguno de, a nivel de cancha.
Seba Fleitas me decía ayer, más en nivel academia, o como se hace, por ejemplo, una interpelación de papers, o como se hace en otros parlamentos, que se manden las preguntas una semana antes, las respuestas vengan por escrito, y después si quieren discutir 10 horas más, pero queda algo tangible, que son las preguntas y las respuestas para discutir el resto de la sociedad, economistas. Acá no queda nada, porque hay que ir a buscar a la hora 32, después a las 12 horas 23, si le respondió exactamente eso que le preguntó a la hora 32 o no. Al no estar escrito, queda todo, una versión gráfica imposible, que serán casi 1,000,000 de páginas, pero que además no quieren contestar. Y si uno le contesta por escrito la pregunta 12, nos queda a todos esa respuesta. Después, bueno, si quieren discutir 12 horas, háganlo.
Pero aparte, ¿estos fueron lo mismo? Fueron los otros, fueron los senadores, los que votaron la burrada esa.
Esos fueron los senadores, sí, pero se habló de la minuta de esa ayer.
La burrada de la minuta, señor. Por hecho, y después, entonces la bancada de diputados del Frente Amplio dice que los responsables de la política económica están divorciados de la realidad. Bueno, pues ustedes se enviudaron, entonces.
¿Se va a entrar en la metáfora?
Claro, sí, usted, ya se murió la realidad. Hace 10 años que se murió la realidad ahí adentro, donde están ustedes. El Parlamento. Me refiero a todos, ¿verdad? Y lo dije en una conferencia de prensa donde además todos aparecen de tapaboca. Ya, están en una...
Pueden pasar
sí,
20 horas...
Sí, más divorcio de la realidad, con una de las teatralizaciones más estúpidas a la que nos hemos embarcado como una humanidad, de la más ridícula que se puede llevar adelante, como si no se fuera a contagiar, que tuvieron 14 horas dentro juntos, hablando, y cuando se encontraban en los pasillos hablaban y todo, y no sé qué, y alguno que tenga COVID no se lo va a agarrar porque se ponen ahí cuando van a hacer la conferencia, de repente le ponen tapabocas, todos atrás de tapabocas. Señor, como si nosotros supiéramos que pasaron 14 horas juntos.
Bueno, capaz que sí, que saben que nadie miró la interpelación.
Claro, no, pero igual, pero yo no la vi la interpelación, pero ya sé que pasaron 14 horas juntos, igual, porque las conozco, no sabes, porque es como la llamada, vi una y las vi todas. ¿Entiendes?
18, Darwin, dice José.
18 horas, y después salen todos de tapabocas, ¿sí? Y dicen, no, está divorciado de la realidad. Está muy divorciado de la realidad. ¡No cagás! ¿Quién está divorciado de la realidad? Pero no hicieron, no llegaron a salir dos veces con la realidad, los legisladores de este país, ¿no? No fueron al cine, no le invitaron al cine a la realidad, señor.
Los está gosteando la realidad.
Claro, no le dio match la realidad, señor, y como... Si no hubiéramos atestiguado, además, durante 2 años, ¿no? Que el tapabocas no redujo el contagio en ningún país del mundo, ¿sí? Pero bueno, igual me parece que lo del divorcio de la realidad igual no es casual, el término. Ahí sí lo felicito, porque me gusta llamar los términos dolorosos hacia el gobierno. Se están divorciando.
Están separados de la realidad. Fueron un paso más allá.
Sí, fueron un paso más allá, ya le anticiparon el futuro. Eso es lo que tiene que hacer la oposición, esmerilar al gobierno día y noche. Eso es lo que tiene que hacer. Yo estoy de acuerdo con eso. Con ella va de acuerdo. Pero después, me parece que no están eligiendo bien las batallas para esmerilar. O sea, que no están eligiendo bien ni las armas, ni las municiones, ni la batalla, nada. Están eligiendo todo mal, señor. En todos los países los equipos económicos se hacen cargo del aumento de la inflación, dijo la bancada. Bueno, ahí ya, claro, hay varios problemas ahí. Lo primero es que estás admitiendo que en todos los países hay un aumento de la inflación.
Sí.
Con lo cual, de alguna manera, estás justificando el discurso del gobierno, que es ese justamente.
¿Qué fue eso? Sí,
entonces, aumento de la inflación. Lo acabas de decir.
No, y de hecho, varias veces
dijo Arbeleche,
y la foto nos da mejor, dice Arbeleche varias veces. Muestra la grafiquita, claro, elige, está bien, y dice, y acá una de las fotos regionales lo da mejor.
Le da mejor que en casi todo.
Sí, por
con
eso.
Con respecto a la prepandemia y a la pospandemia, Uruguay es lo que menos creció, el otro es el
eso le mostraba las gráficas a Arbeleche.
Eso puede mostrar a Alberti también.
Lo que pasa es que le regalaron eso a Arbeleche, que haga eso ayer.
Claro, eso es lo que le estoy diciendo. Le armaron el cumpleaños, lo mismo que le armaron a Orsi en Las Piedras, y lo mismo se lo armaron a Arbeleche ayer. Ahí en el Parlamento, lo mismo que le armaron a Lula, la Oblobo, le armó la Lula el casamiento que se casó con la Oblobo, Lula. Y lo mismo, es lo mismo. ¿Qué están haciendo? Pero aparte, ya están divorciados del Wi-Fi los diputados de Frente Amplio. Yo no vi un país en el que el gobierno asumiera el aumento de la inflación. ¡Oh, la cagamos nosotros! Nunca hacen eso los gobiernos. Nunca. Y se hicieron cargo. ¿Qué es hacerse cargo del aumento de la inflación? No, la vamos a sacar de nuestro bolsillo. ¿Qué es eso, señor? Peor, en la mayoría de los países estuvieron negando explícitamente que eso fuera a suceder. Uh-huh. el aumento de la inflación. O sea, porque un año antes le empezaron a preguntar a Yellen, a la del Banco Central Europeo, a Lagarde, a todo. Che, esto no irá, esta cosa del helicóptero este que tira guita, no irá a generar un poco de la chica. Tranquilo, no va a pasar nada, cheque. Pero a usted le parece que fogonear la demanda ante una crisis de oferta no va a generar. ¡No! Y bueno. Y después cuando finalmente se generó y creció la inflación, dijeron que era un fenómeno circunstancial y pasajero, y después dijeron que se había tocado el techo y todo eso, ¿verdad? Pero acá nos ahorramos como tres partes de eso, como tres fases. Bueno, le hicieron homenaje entonces ayer a la leche, ¿eh? Abre un titular random, le leo un titular random. Sí, inflación por guerra en Ucrania generará tensión social en Latinoamérica según Bachelet. Es un titular de ayer, ¿entiendes? ¿Ustedes ven que hay alguien se haga cargo del aumento de la inflación? Que diga algo, no, es inflación que cayó de la guerra de Ucrania. O sea, eso es lo que dice Bachelet. Una chorra Bachelet también, ¿no? Bachorrelé. Está robando la plata, pero no es culpa de ella, es culpa del cargo que ocupa. Para decir estas pavadas. Va a generar tensión social en Latinoamérica. No me diga que va a generar tensión social en Latinoamérica.
La última vez que miré era alta comisionada eso, para los refugiados, ¿no?
Alta comisionada. De la COSE, de la ONU de Latinoamérica.
Sí. No era ONU Mujeres antes, ahora no sabía dónde había quedado.
Qué bueno, la ONU de Latinoamérica es, señor. Sí, la ONU de Latinoamérica. Y lleva eso, sí, no sí, sé, una repartición tampoco, ¿no? De este, señor, gerente de social de la ONU de Latinoamérica, una mierda de esta tecnocrática que le pagan por decir, la inflación va a generar tensión social en Latinoamérica, acuérdense lo que
alta
le digo.
Alta comisionada para los derechos humanos.
Sí. Eso, ahí está, acuérdense lo que digo. En Venezuela la gente no está feliz. Bueno, ¿cuánto te tenemos que pagar por eso? Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que no lo entiendo, señor. No entiendo por qué, si tu función como oposición es esmerilar día y noche al gobierno, le das esa oportunidad de lucirse a Arbeleche, que no es una persona que suele tener facilidad para el lucimiento. Y sin embargo se luce. Impresionante. Y al mismo tiempo al pobre Alberto no lo dejan en paz. Eso es una oposición. Lo que hace Cristina es una oposición.
Eso es oposición.
No, es terrible. No, déjenlo en paz, pobre Alberto. ¿Vieron lo que le pasó a Alberto?
¿Cuál es la última de Ruiz?
El jueves le salió el fallo, el miércoles, o el martes.
Sí, no, sí, la reparación por el cumpleaños de Fabiola.
De la Fabioleta. Sí. De la Fabioleta de cumpleaños, la Fabioleta que hicieron ahí en la Casa Rosada. Y pagó la multa por la festiviola, como corresponde, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a hacer? Abrevió, no sé cuánto, todo esto. El coche pagó 1.600.000 pesos argentinos, ¿está? Uh-huh. Que son unos, no sé, $8.000, no sé, la verdad es que es imposible. Son 28 estadios centenarios llenos de pesos argentinos, un billete por butaca, digamos, ¿no? O en alguna butaca 2. No sé cuántos son 1.600.000 pesos argentinos, no tengo idea.
No, está bien, lo tiró muy bien Darwin.
Son más o menos 8.000 dólares.
Son unos 8.000.
Uno más o menos, yo qué sé, dentro de esta cosa que nadie sabe los precios que son. Eso es una economía divorciada de la realidad. Pobre, y así todo el pobre Guzmán está haciendo lo que puede, ¿sabes? Porque se divorciaron hace 15 años de la realidad. O 25, después de que se estalló el 1-1 en la cara, que ya venían divorciados de la realidad con el 1-1, imagínese.
Está negociando un régimen de visita, Guzmán.
Sí, claro, de visita a la realidad, una visita higiénica, a ver si se pueden ver cada tanto, señor, porque es una cosa que no, es imposible, hace 40 años que están divorciados. Y entonces dice que... Está presa la realidad. En Argentina está presa, por eso le tiene que hacer visita higiénica. Si uno quiere contactarse con la realidad, la Argentina tiene que hacer. Bueno, paga 1.600.000 pesos, ¿está?
Sí.
1.600.000 pesos por una festiviola. Un cumpleaños en el que no quería estar, Alberto, que lo vimos en el video.
Está incómodo.
No quería estar en ese cumpleaños, Alberto, ¿está? El tema, ¿qué pasa? ¿Le hacen cola para revolearle lo muerto por la cabeza No le hacen cola a estos hijos de una
Le trajeron
yegua.
El tema de nuevo a la frente.
Todos los, pero todos, todos los canales de los conductores de televisión, de los cosas, los políticos, los diarios, todo. Imagínense lo que es eso, una fila interminable de gente que le quiere revolear muerto por la cabeza al pobre Alberto. Nadie se perdió la chance de indignarse y decirle cualquier cosa a Alberto. En un programa le hicieron la división de peso por muerto.
No.
Uy. Y le dio que había pagado 12, 13 pesos por muerto. Pero si no los mató a todos, Alberto, ¿por qué tendría que pagar por todos los muertos generados por un virus?
¿Qué cabecita le
¿Por qué? Porque ya le hacen cualquier cosa, Alberto, ¿entiendes?
Sí.
¿Entiendes? ¿Le querés cobrar? ¿Por qué le querés cobrar a todos los muertos, Alberto? ¿Por qué? Por un cumpleaños en el que no se contagió nadie. Impresionante, señor. Lo que pasa es que, claro, Cristina le deja el listón muy alto, el destrato a todo el resto, claro, ¿entiendes? Claro. Sí, lo pone tan alto, que la gente le dice cualquier cosa.
No, están haciendo cola además aquellos familiares de gente con enfermedades graves que no pudieron visitar por otra provincia, claro. No pudieron entrar a otra provincia.
Fantino le tiró el padre muerto por la cabeza.
Sí, más o menos, señor. Le dijo,
tengo a mi padre en una cajita de madera.
Más o menos, sí, no fue tan directo.
Literal. No, literal, tengo a mi padre en una cajita de madera. Asco, me da asco. Al
Bancate
presidente le dijo, a la cámara, mirando a la cámara. Asco, pero no, ni en la hora de los deportes la van a hacer ministro del interior, señor.
Cuando algo me llega me puedo pelear con Tyson. Y hoy me llegó muy fuertemente la berretada de Alberto Fernández queriendo arreglar con un palo 6 la festichola.
¿Pero qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga ese hombre? ¿Qué quieren? No puedo creer. Va a pagar $8,000 por un cumpleaños de 45 minutos. ¡Ya está! Y se ponen todo y retoman todo y todo. Le tiran el muerto propio de esos 2 años que no tienen ni por cadencio ni por COVID, nada. Es porque, no pasó bien antes de morirse y yo no lo vi, no sé cuánto y todo eso, ¿no? Toda esa parte de que no me puede contratar con mi muerto. Y todo tiene su muerto para tirarle por la cabeza al presidente. Una cosa de loco, señor. Pobre Alberto. Cualquier cosa. Al final es una roca, Alberto. Lo que aguanta ese hombre. ¿Cómo le lleva a la mierda? ¿Cómo se está cagando? Esto es imposible. ¿Eh?
No, mire, capaz que hasta intenta la reelección.
No, ya dijo que no. Pobre Alberto.
No,
se mató el mismo. A los 2 días dijo: no, nadie habló de reelección. No, pobre Alberto. Está todo tomado, Alberto. Está todo roto. Pobre Alberto. Tiene toda la cabeza rota, es un tacho de fainada la cabeza, pobre Alberto. Le tiró la cajita con la ceniza al padre, le tiraron la ceniza. Todos venían con la ceniza de alguien, de algún muerto, de familiar, y se la soplaban en la cara al Alberto, toda la cara llena de ceniza. Y encima tiene un hijo. ¡Ah!
Bueno, tiene 2 hijos, tiene uno.
Bueno,
recién,
no,
uno
sí, recién. No, pero ella tiene como 30 años. Ese, 30 años, ¿no? Sí. Ese no importa, pero tiene un guacho, tiene un bebé.
Guacho chico, sí.
A llora, cambia los pañales,
no.
Todo.
A mí me quebró, y no soy presidente ni nada. Me quebraron la cabeza para siempre, señor. Tengo un long COVID que no me recupero más. Y no estoy seguro ni le duerme nada, vete, guacho, desastre. La Fabiola debe tener el puerperio, esto se había agarrado puerperio.
No, sí, seguro, está puerpera. Sí,
está puerperiando, sí, ella la debe tener la depresión poparda, tiene todo, le tiran todas al verte, todas. Se va a agarrar la viruela del mono, se va a agarrar el guacho, estoy seguro.
No.
Se va a agarrar el primer viruelado del mono. Va a ser el guacho.
En un viaje secreto en Pablo Lazares.
En una ida a un safari, con la Fabiola, y vuelve todo en viruelado del mono. No. Un safari en Francia.
Claro, que ahora anda por ahí también.
Sí, claro, está en Francia, en Estados Unidos, todo, se puso de moda ahora.
Reino Unido ya está por salir de Ferguson a decirlo. Tirar las curvas de la viruela del mono.
Sí, ya se viene la viruela del mono. Es lo próximo que se viene, señor. Ah, qué cosa.
Bueno, bueno, lo que se viene es usted a las 11:30 de la mañana con el regreso del canciller a la columna deportiva.
No, ya hay una cosa. Yo Y el único que lo defiende es Aníbal. Es el único que lo defiende.
Ah, está así, capa de espada defendiéndolo Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, ¿no?
Hoy sí, de Seguridad de Alberto. Sí.
La seguridad del presidente.
Sí, duerme abrazado a Aníbal. Yo imagino que debe dormir abrazado a Aníbal Fernández. Pobre.
11:30, columna deportiva, Darwin.
Presentó Mercado Libre. Darwin pidió un nuevo look a Mercado Libre, pero nadie lo vio. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.